El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, como les venimos adelantando desde la semana pasada, era importante para nosotros retomar este tema que ha estado en la agenda pública durante los últimos días, el tema de los feminicidios y la violencia de género. Pero además de plantearlo desde la perspectiva política, como lo hicimos el pasado miércoles, hacerlo desde la perspectiva social. ¿Qué hacer desde la casa para poder empoderar al género femenino y también para evitar conductas que podrían resultar nocivas a un mediano o largo plazo y que pudieran contribuir precisamente a este tema de la violencia de género? Nosotros creemos aquí en RR Noticias y las damas que están invitadas el día de hoy, espero que no me dejen mentir, que muchas de estas conductas se pueden controlar, erradicar y pues combatir desde la casa. Por eso es que es bien importante el que analicemos estos temas para poder justamente desde la familia, desde el entorno más cercano, controlar y, reitero, erradicar estos temas. Para platicar de estos asuntos, les agradezco a las grandes mujeres que están el día de hoy en esta mesa, verdaderas personalidades que nos acompañan el día de hoy para hablar de este asunto. Comienzo con la titular del Instituto Municipal de las Mujeres, Elda Yolanda Hernández. Buenos días y bienvenida.
Por permitirnos otra vez estar aquí contigo y platicar con tus radioescuchas, que para nosotras es muy, muy importante, bueno, vertir toda esta información, que estén enteradas y que tengan la libertad de decidir.
Esta es tu casa, bienvenida. Gracias. Está con nosotros y me da un gran orgullo y además muchísimo gusto recibirla, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Teresa García Gasca. Bienvenida, doctora, ¿cómo le va?
Al contrario, muy, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí como siempre.
Además, también nos acompaña esta mañana la doctora Nayeli Arias, directora de las carreras de salud en la Universidad del Valle de México, además tiene la carrera de psicología. Bienvenida, ¿cómo estamos?
Muchas gracias, Ángel, gracias por la invitación.
Al contrario, Nayeli, siempre es un gusto recibirte. Gracias. También nos acompaña, seguramente por ahí algo le pasó con el tráfico, que luego ya sabemos que luego es no tiene palabra de honor aquí en Querétaro, Adriana Bouchot, quien es la directora del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo. Pero vamos arrancando esta mañana. Decíamos, mucho de lo que hemos estado viviendo, obviamente se ha exacerbado por el tema de esta agenda mediática, pero es un problema que ya estaba ahí desde hace mucho tiempo y que, pues, lamentablemente ahora nos ha estallado en las manos.
Así es, mira. A fin de cuentas, las mujeres se han manifestado de diversas formas, pues para hacer válido su derecho. A fin de cuentas, pues sí, hay unas leyes que nos rigen y que debería eso ser suficiente para tener la seguridad de las mujeres. Hay que recordar que si tenemos seguras a las mujeres, tenemos seguras a toda la población. Aunado a eso, bueno, pues nosotras en el instituto llevamos algo que se llama igualdad sustantiva. Uh-huh. ¿Qué es igualdad sustantiva? Llevar esas leyes a la operatividad y a la vigilancia, que realmente se lleven a cabo. No debería de existir. Si ya hay unas leyes, debemos de cumplirlas. Sin embargo, bueno, pues con esta forma de manifestar a las mujeres de diversas formas, uh-huh, ¿sí?, para hacer valer sus derechos, hemos llegado hasta esto, ¿no? Que a fin de cuentas, si bien hay una manifestación en la calle, con marchas y todo eso, luego se presta a ciertas situaciones que, aunque ellos no lo provoquen, otras personas se molestan. Ahora es diferente. Este movimiento es muy diferente, es loable, digamos, y que yo creo que sí va a tener muy buenos resultados.
Rectora, ¿cómo percibimos desde la academia estas circunstancias que terminan, pues, lastimando y ofendiendo a las mujeres?
Mira, creo que el tema aquí toral es el tema de la educación. Tú abrías la charla hace un momentito diciendo, ¿qué podemos hacer desde casa? Y yo voy a abordar como dos puntos en donde yo valoro la educación como un eje central. Desde casa, en principio, hay que eliminar los estereotipos con los que educamos a nuestros niños y a nuestras niñas. La violencia está normalizada. La vemos ejercida desde hombres y desde mujeres. En donde se educa a las niñas a ser sumisas y serviles y a los niños a no manifestar sus sentimientos, no pueden llorar, tienen que ser de hierro. Y esas dos condiciones extremas han generado una situación cultural, una cultura arraigada que ha desembocado en lo que estamos viendo hoy, no solamente en México, sino en todo el mundo. Hay que empoderar a las niñas, desde luego. Hay que decirles que son poderosas, que son fuertes, que son completamente capaces de llegar hasta donde quieran. Y hay que decirles a los niños que se vale sentir, que se vale reconocer que se equivocan, que se vale llorar también. Entonces, desde casa hay que empezar con eso. No es algo fácil, es algo que nos va a llevar mucho tiempo, porque las culturas se arraigan,
claro,
desde la raíz, desde el centro. Y esto nos va a llevar mucho tiempo a hacer un cambio cultural efectivo. Desde la universidad, desde luego, nos toca empujar la transformación con perspectiva de género. Nos toca hacer este cambio en nuestros jóvenes, desde preparatoria hasta posgrado, en donde se reflexione y se asuma que hay errores gravísimos en nuestro proceder del día a día, que a veces no nos damos cuenta y desde luego se ejerce violencia,
claro,
sin dolo, y a veces con dolo, desde luego, ¿no? Teniendo conciencia plena de que estás ejerciendo violencia. Pero que hay que ir cambiando esta forma de ser de nuestra cultura, de nuestra... O sea, vaya, no es un problema de hombres ni un problema de mujeres, es un problema de la sociedad en la que vivimos.
Y de cultura en general, de idiosincrasia a veces, ¿no?
Exactamente, justo. Y entonces, hombres y mujeres necesitamos trabajar en conjunto para resolverlo. Las colectivas feministas han puesto sus líneas, han puesto sus consignas muy claras. Y las estrategias que se están trabajando desde la corriente feminista son iniciativas de mujeres. Necesitamos ahora las iniciativas de hombres.
Claro.
Y después empezar a empatar. Iniciativas hombres-mujeres y empezar a empatar para lograr un consenso, una concordia, una verdadera transformación. Desde la academia, desde luego, es indispensable educar y formar con perspectiva de género en todos los niveles educativos y en todas las disciplinas. Y esto es algo que, como comento, también se va a llevar mucho tiempo.
Y es que este es un asunto en el que hay pequeños detalles, porque a veces, obviamente, pues la agenda informativa y algunos con aires de amarillismo resaltan los temas en donde hemos llegado a la violencia y al asesinato, que son gravísimos, claro, y que hay que denunciarlos. Pero igualmente hay que empezar a denunciar esas conductas que pudieran parecer normales, sencillas, pero que pueden ir abonando justamente para ir creando esta opresión de un género hacia el otro. Asuntos tan sencillos como que en pleno siglo XXI, en pleno año 2020, todavía hay muchas casas donde el señor de la casa no es para levantar ni siquiera el plato después de comer, pero ni por la cabeza le pasa el acercarse al fregadero a lavar el traste que ensució, o por ejemplo colaborar en tareas tan sencillas en el hogar como, y al mismo tiempo tan complicadas, por supuesto, como el tema de lavar, trapear, barrer, acomodar la ropa, que vamos, tradicionalmente han estado asignadas a un género, pero que hoy sabemos que no tienen por qué ser así. Y que una buena manera de contribuir desde la casa con estos pequeños detalles es integrándonos hombres y mujeres a este tipo de asuntos. Pero pareciera que luego no lo vemos así, Nayeli.
Pareciera, justamente, y has tocado un tema primordial, ¿no? Hablar de los micromachismos, ahora muy encubiertos. Nos preguntamos de dónde sale tanto hombre machista, pues sale de nuestras casas,
claro,
y salen de cómo nosotras mujeres estamos educando a nuestros hijos.
A eso voy, a veces, todavía, perdón, ¿sí?, que lo diga de esa forma y perdón por interrumpirte, pero a veces desde las propias mujeres.
Todavía he escuchado amigas mías que dicen, y cuando me llegue la nuera, a ver cómo le va a tocar esa mujer para que pueda atender bien a mi hijo. Pues no, las cosas no son así, ¿no?
Claro.
Debemos empezar, como dice la doctora, a educar con esta perspectiva de género, pero también en esta manera de empoderar a las mujeres, ¿no? Me llama mucho la atención que hablas justamente de esta parte de la educación, porque a veces cosas tan sencillas como la ley del hielo, como el revisar el teléfono, no los,
claro,
ubicamos como algo que pueda ser violencia. Y son violencia. Si ustedes revisan, por ejemplo, un instrumento que desarrolló el Politécnico Nacional que se llama violentómetro, uh-huh, pues desde ahí podemos empezar a identificar, ¿no? De pronto nos llaman la atención estos casos muy, muy conocidos que terminan en un homicidio o en una situación terrible, pero no inició con una situación terrible de violencia.
No de la noche a la mañana se volvió loco este cuate, sino que porque empezó con pequeños detallitos.
Así es. Y esos pequeños detallitos son los que nosotras como mujeres, y en el caso de los hombres también, debemos empezar a identificar para no llegar a estas trágicas historias que hemos visto en los últimos días. Es muy importante crear conciencia, ¿no? Sobre todo en las niñas, como dice la doctora, hacerles entender que la violencia no es normal. La violencia es una conducta multifactorial, es un fenómeno muy antiguo, va a ser muy difícil de erradicar. Además, es un fenómeno altamente especie específico. Claro. ¿No? La violencia no es algo que veamos en otras especies. En otras especies vemos agresión, defensa.
Claro.
Pero en el ser humano sí vemos violencia y está tan arraigado a nosotros que va a ser bastante, bastante complejo erradicarlo. Pero si desde nuestras casas empezamos a educar con esta perspectiva de género y a promover esta igualdad ahí mismo, desde nuestras casas, y lo consolidamos además en las instituciones educativas, pues bueno, la propuesta a futuro parece ser mejor, ¿no?
Y es que, decíamos, estas microconductas pues evidentemente van evolucionando hacia un... podrían evolucionar hacia un tema obviamente de violencia emocional, de violencia física o en el último de los casos hasta un homicidio. Pero luego no notamos estos micromachismos a los que se ha referido Nayeli. El de Yolanda, otro de estos micromachismos es, por ejemplo, decía ella, pues el tema, ya sabemos, de la ley del hielo, el tema de revisar celulares. Otro importantísimo que es esta violencia, digamos, económica que se ejerce del hombre hacia la mujer. Cuando el hombre es el proveedor económico de la casa y la mujer hace alguna conducta que a él no le gusta, que incide, digamos, en su machismo, inmediatamente, ahora sí que, como se dice coloquialmente, a levantarle la canasta, el de Yolanda.
Sí, en verdad es lo que dices. A fin de cuentas, la mujer sometida económicamente, bueno, pues no tiene una libertad de decisión de desarrollarse y de hacer su vida, de ver por dónde quiere llevar su vida, ¿no?
Claro.
Pero te voy a decir una cosa, lo curioso es de que las mujeres que trabajan son las que tienen mayor violencia, porque les quitan el dinero.
Y a ver, dime cuánto ganas y a ver, viene la lana para acá.
Exactamente, ¿no? Entonces se la quieren administrar. A fin de cuentas, mira, yo creo que hemos tenido varios adelantos, ¿sí? Por ejemplo, lo que es equilibrio empresa-familia, que a fin de cuentas es permitirle a hombre o mujer asistir a los requerimientos de la familia,
claro,
¿no? De enfermedad, de los niños que salen de la escuela, etcétera, etcétera. Sin embargo, también se está manejando, y desde el Instituto Municipal de las Mujeres manejamos lo que es democratización familiar, que es cómo se lleva esa relación entre hombres y mujeres dentro del hogar, y que es una toma de decisiones de todo lo que se tenga que hacer, desde todos viven ahí, todos tiran, todos arreglan.
Claro.
¿Sí? Los que ganen o no ganen, bueno, hay un dinero, se distribuye. Entonces, sí, y se participan en esas decisiones. Claro, no vas a poner a decidir un niño de 5 años en temas importantes. Sin embargo, conforme van avanzando, también pueden participar. Y eso, a fin de cuentas, bien lo dice Nayeli, bien lo dice la doctora Tere, pues son herramientas, sí, que si no lo ven, que si los niños no lo ven en su casa, cómo se manejan las decisiones, pues no lo van a aprender y no lo van a llevar a cabo en sus hogares.
Por
o
supuesto.
De cuando estén grandes. En el instituto manejamos masculinidades. ¿Por qué manejamos masculinidades? Porque a fin de cuentas, el tema de la violencia históricamente se ha enfocado a atender a la mujer, sin embargo no se ha atendido al hombre. Okay. El hombre también, bien lo dicen, trae una carga social muy fuerte que le dicen, eres proveedor, eres procreador y eres protector. Si alguna de esos elementos no se cumplen, y que probablemente en la actualidad no se cumplan porque los sueldos no están tan guau, ¿sí? Y hay muchas cosas, o pierden el trabajo, etcétera, etcétera. Eso es frustración. Y luego se refleja en violencia, ¿sí? Entonces, es decir, hombres, los entendemos, ¿sí? Pero estos temas de masculinidades los trabajamos con la UAC, ¿sí? Uh-huh. Con Género UAC. Uh-huh. Y sí, y lo llevamos dentro del municipio. Tenemos una red de masculinidades que el presidente municipal, Luis Nava, apoyó mucho para que se diera. Y lo estamos llevando también afuera, a la ciudadanía, ¿sí? Porque a fin de cuentas tenemos que incluirlos, tenemos que trabajar con los hombres.
Claro, claro. Y doctora Teresa García Gascat, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, decíamos, ¿no? Esto tiene que verse también con estas circunstancias interinstitucionales, esta coordinación. ¿Cómo llamábamos a esto en lo que están trabajando municipio y
masculinidades,
universidades? Masculinidades. ¿Cómo se trabaja desde allí?
Justamente lo que se comenta es el trabajar con los hombres también. Porque los hombres también se ejerce violencia sobre los hombres. Lo que estamos diciendo es que esta carga social que a los hombres se les da por el hecho de ser de tener que ser proveedores,
claro,
de toda esta situación genera violencia también en ellos. Entonces hay que trabajar la masculinidad desde otra visión, de ejercer la masculinidad desde otra visión, que eso nos va a permitir llegar justamente a comprender que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades para lograr nuestras metas, que debemos tener las mismas oportunidades. Hay muchas cosas por las que se luchan dentro del ámbito del feminismo, que tiene también que ver, por ejemplo, con los salarios desiguales, ¿no?
Claro.
Que tiene que ver con muchos esquemas que vulneran a la mujer en la sociedad, pero que también le pegan, que también ejercen violencia sobre el hombre. Entonces, los grupos de masculinidades tienen justamente esa función, trabajar con hombres para ir erradicando esos estereotipos que tenemos arraigados desde siempre y empezar a manejar de una forma común, más amplia, más transversal la perspectiva de género en todos los aspectos. Entonces, se tiene que trabajar a la par, se tiene que trabajar desde luego con hombres y con mujeres, y como yo decía, finalmente hay que empezar a empatar todos esos esfuerzos, porque en esta lucha que se ha manifestado ahora, no únicamente en nuestro país, esto es algo a nivel mundial.
Así es.
Completamente arraigado en muchísimas culturas, pero bueno, que nos toca a nosotros ahora resolver lo que tenemos en casa. En este momento tenemos que comprender que es una tarea de todos y de todas. Así que, bueno, pues finalmente estas alianzas entre institutos, entre instituciones de educación superior, con gobiernos, nos van a permitir justamente tejer esas redes que den la plataforma que sostenga toda una nueva, todo un nuevo esquema de convivencia, claro, basado en perspectiva de género.
Y es que, vamos, es un tema que, reitero, a veces ha estado ahí durante muchos años, pero ha estado tan presente que se vuelve invisible, Nayeli.
Así es. De pronto hemos normalizado la violencia, ¿no? En el Vox Populi, de hecho, ahora se dice que la violencia no tiene género porque la violencia la vivimos todos en este momento en este país.
¿Es verdad?
Y es cierto. La violencia la vivimos todos, pero las mujeres tenemos algunos factores de vulnerabilidad que nos hacen más susceptibles de ser víctimas de violencia, ¿no? En el caso de la trata de personas, por ejemplo, 21 millones de personas en el mundo son víctimas de trata de personas, y de ese porcentaje total, 70% son mujeres. Entonces, por supuesto, hay factores de vulnerabilidad.
Y es un gran tema en este país que a lo mejor no le hemos dado la importancia necesaria para hablarlo, para denunciar y obviamente para prevenir también, ¿no?
Así es. Y en este sentido, un poco entender como cuál es la concepción que nosotros hemos entendido de por violencia, ¿no? La violencia es una conducta que está dirigida a causar daño a otra persona, y ese daño puede dejar secuelas físicas, emocionales o incluso la muerte.
Claro.
Y hay distintos tipos de violencias, y dentro de esas violencias o dentro de esas muchas definiciones que se han dado está la violencia legítima y la violencia no legítima. ¿Por qué una persona que puede ejercer la violencia dentro del esquema de una guerra, esa persona puede ser hasta un héroe, y haciendo esas mismas acciones en otro contexto no lo es? Dentro de esta violencia legítima y no legítima, nosotros hemos dado autorización de alguna manera desde la perspectiva social para que la violencia se vea, digamos, medianamente bien, ¿no? Los policías ejercen una violencia de tipo legal. En algunos años atrás, cuando no estaba normado, la violencia que se ejercía, por ejemplo, hacia los niños para educarlos,
claro,
también era una violencia legítima.
Claro.
Y dentro de esa violencia legítima, pues se legitimó el hecho de que la mujer era susceptible también de recibir esa violencia, digamos, de manera normal, ¿no? Recuerdo hace algunos años haber leído un texto donde hablaban de los crímenes en estado de emoción violenta. El estado de emoción violenta es extremadamente sumamente difícil de comprobar, porque justamente es que nosotros tengamos pues un shock emocional tan fuerte al vivir un evento que no nos permita identificar cognitivamente desde el pensamiento, claro, lo que estamos realizando. Y en ese texto hablaban de que el ejemplo pues más común era el que el hombre pudiera encontrarse a su mujer en el lecho,
en una circunstancia
con una
de adulterio.
Circunstancia de adulterio, y el hombre aparentemente tenía el derecho a quitarle la vida tanto a ella como al varón. Imagínate, y la pena que llevaba a cabo pues era mínima, uh-huh, no así para la mujer, ¿no?
Claro.
Recuerdo también hace algunos años haber revisado algunos textos de códigos penales, y como por ejemplo en estados como Aguascalientes, para poder realizar un aborto producto de una violación había que comprobar que la mujer tuviera pues esta situación de buena conducta, ¿no? Uh-huh.
Que no fuera una mujer disipada, ¿no?
Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas las normamos nosotros, las hemos autorizado nosotros, y por eso de pronto parecen, como bien dices, uh-huh, invisibles, porque son normales, ¿no? Porque han sucedido por tanto tiempo.
Han estado
tiempo,
tanto tiempo ahí, claro, que ya hasta les perdemos la perspectiva,
así,
¿no?
Así es. Y no podemos desensibilizarnos.
Nada más, ¿no?, para abonar el día de hoy en la información, un estudio de la organización Reinserta dice que, por ejemplo, las mujeres reciben condenas más duras ante delitos iguales, igual que con el tema de los sueldos, donde las mujeres van en situación de desventaja haciendo el mismo tipo de actividades. Sí. Una mujer está comprobado que recibe proporcionalmente una menor remuneración que los hombres. Pues esta organización que se llama Reinserta dice que, por ejemplo, ante delitos como homicidios reciben hasta 23 años de cárcel, cuando los hombres reciben nada más 17, y por ahí el resto de los temas. Es decir, por ejemplo, además para una mujer es mucho más complicado el tema de una asesoría legal o los gastos que tiene que realizar, y van en desventaja en las circunstancias de procuración de justicia en este país. Para cerrar esta mañana, he recibido muchos comentarios, pero voy a retomar nada más un par. Dice, la principal persona que hace que un hombre sea machista es la mamá. Si no lo pone a hacer cosas del hogar, o si tiene hijas, y la frase más usada es, tu hermano es hombre, él no lava trastes, ni ropa, ni barre, ni trapea. En cambio, si desde pequeño se enseña a ambos géneros a respetarse y a ayudarse, así este niño, cuando sea grande, puede ayudar a su pareja y vivir una situación de igualdad.
Perdón,
es el señor Manuel Jaime.
Te voy a interrumpir con ese comentario.
Por favor.
Porque no es ayudar.
Claro.
O sea, el hombre no le va a ayudar. El hombre va a ejercer,
claro,
la conducta que corresponde. O sea, a mí no me está ayudando si cuida a mis hijos.
Es tener la misma responsabilidad de hacer las cosas.
Claro, claro.
Hay una corresponsabilidad de ahí. Otro comentario, este ya no me dejó su nombre, pero lo retomo porque me parece importante también. Recuerden que no solo la madre educa, también el padre. Así que si hay machismo en casa, también es por ambos padres. Yo creo que si en todos lados dicen que las mamás son las que hacen a los hijos machos, también es otra forma de culpar siempre a la mujer. Saludos.
Exactamente.
También es bien cierto, ¿eh? También.
O sea, a fin de cuentas estoy de acuerdo, porque históricamente se busca cómo, o sea, tú ves los comentarios que se hacen de una situación, cómo, claro, se va transformando de tal manera que la mujer queda como un actante, ¿no? Como único actante.
Claro.
Y ahí es donde recae toda la responsabilidad, porque muchas veces dicen, oye, una chica iba caminando en la noche y entonces la asaltaron, la violaron y demás. Y dicen, ¿y qué estaba haciendo ella esa
hora?
Claro,
¿cómo iría, ¿no?, vestida, ¿no?
O en el caso de Fátima, ¿y la mamá por qué no pasó? Entonces,
por supuesto,
la ciudadanía sí critica, juzga mucho, sin embargo, no se pone a reflexionar que probablemente si no pasó porque estaba trabajando, porque no la dejaron salir, uh-huh, por muchas situaciones que puede suceder, y no necesariamente esa responsabilidad debe caer en la mamá.
Y que tiene que ver, o volvemos a ese tema, victimizar, culpar a las mujeres de todas las circunstancias.
Así es.
Si la familia se desintegra porque a lo mejor hubo una infidelidad del hombre, pues es tu culpa, porque ¿qué no hiciste en la casa para retenerlo, no? Si uno de los hijos se porta mal, si uno de los hijos incurre en una mala conducta, pues ¿qué hiciste tú como mamá para dejar que llegara a ese nivel? Es decir, siempre hay una culpabilidad sobre las mujeres, cuando a veces luego eximimos también al género masculino, a los papás, a los abuelos, a los hermanos mayores, de también responsabilidad dentro de todos estos procesos. Nos va comiendo el tiempo y sí, tengo ya que despedir la mesa esta mañana, así es que en 30 segundos pedirte esta mañana, Elda, Yolanda, líneas de contacto para ustedes.
Es el Instituto Municipal de las Mujeres de Querétaro. En Facebook es lo más fácil, en todas nuestras redes. Así nos van a encontrar como Instituto Municipal de las Mujeres de Querétaro. Lo que se les ofrezca, tengo módulo de atención jurídico y psicológico en la delegación Epigmenio González. Es totalmente gratuito de lunes a viernes.
Muchas gracias. Es Elda Yolanda Hernández, titular del Instituto Municipal de las Mujeres. Gracias.
Gracias.
La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora Tere García Gasca, en la universidad, medios de contacto para si están viviendo las docentes o las alumnas alguna circunstancia de estas.
Contamos con el protocolo contra la violencia de género que atiende directamente la UABIG, la Unidad de Atención contra Violencia de Género. Está ubicada en la oficina del abogado general hasta este momento. Pueden comunicarse directamente, la extensión es la 3110, y desde luego está el grupo de género UAC también, Derechos Humanos Universitarios, en fin, tenemos una serie de dependencias universitarias que están al tanto de atender a todas las universitarias y universitarios, porque también debo
también,
decir,
claro,
si bien el 95% de nuestras denuncias son presentadas por mujeres, hay algunas denuncias también presentadas por hombres. Entonces, estamos para servirles de a través de protocolo.
Gracias. Es la doctora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenida.
Gracias.
Finalmente, doctora Nayeli Arias, es la directora de las carreras de salud en la UVM. Pedirte una línea de contacto si alguien quiere tener más información o estar en contacto contigo.
Si quieren tener más información y también esta parte de apoyo a las mujeres que viven violencia y, como bien dice la doctora, también a los varones, pues está la clínica universitaria. El teléfono es el 211-1999. Los invito también a que revisen la página de UVM Campus Querétaro, porque la próxima semana, justamente en este marco de solicitud de paro, previo a este paro, lo que vamos a hacer son algunas acciones para crear conciencia, y dentro de ellas una conferencia de psicología de la paz, que creo que es lo que ahora tenemos también que empezar a revisar, y bueno, pues para que también puedan ser parte de esas acciones que vamos a tomar.
Les quiero agradecer mucho por estar con nosotros esta mañana. Gracias por su tiempo valiosísimo y por sus puntos de vista tan importantes.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario.
Que estén
muchas
muy bien, gracias. Un estupendo lunes. Y así vamos a cerrar el noticiario esta mañana.